Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas. Gustavo Yepes.
Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible en Caracol Radio. Es nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia. De cada sábado a las 11 de la mañana, Juan Manuel Durán en nuestra producción periodística y el profesor Gustavo Yepes. Profe, muy buenos días. ¿Cómo vamos?
Gabriel, buenos días. Un poco ronco, como puede escuchar. Bueno, pero aquí muy emocionado de seguir en el programa.
Bueno, pues estamos en plena época de vacaciones y hoy queremos hablar de turismo sostenible. La Organización Mundial del Turismo, la OMT, define el turismo sostenible como el turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y ambientales, para satisfacer las necesidades de los visitantes de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas. Y cuando hablamos de turismo sostenible, a veces nos quedamos solamente en el componente ambiental. Y hablamos del turismo sostenible, el de ver las ballenas, el de avistamiento de aves, el de los parques nacionales naturales. Y no nos damos cuenta que un turismo sostenible, un hotel en el centro de una gran ciudad, también tiene que practicar un turismo sostenible. La persona que en su carro recoge a los turistas y los lleva a los taxistas del aeropuerto, hacen parte de una cadena de turismo sostenible. Las aerolíneas, en fin, grandes empresas que tienen miles de empleados también en el mundo y están dedicados al turismo, pues tienen que también tener en cuenta la sostenibilidad, los ODS, la inclusión allí y no solamente quedarnos en, repito, en el componente ambiental, profe.
Gabriel, tiene toda la razón, usted ha venido aprendiendo mucho de estos temas.
Impresionante. Muchas gracias, señor, ya me pasaron al posgrado entonces aquí en La Haja.
Ya está pasado. Efectivamente, Gabriel, no podemos hablar de solamente algún tipo de actividad específica que hable de turismo sostenible. Estamos hablando de toda una cadena de abastecimiento de una industria enorme que también genera impactos importantes. Más o menos el 8% de las emisiones de carbono de todo el mundo lo produce la industria del turismo, por lo que usted está mencionando. El tema del transporte, los aviones, los buses, los vehículos que llevan a la gente, incluso los barcos, pues de alguna manera contribuyen de una manera significativa. Es decir, que hay que analizar toda la cadena de suministro para identificar cómo esta industria reduce sus impactos en el medio ambiente con la contaminación, pero también, por ejemplo, con el cuidado y la protección de la biodiversidad, que es muy delicado acá. Pero no nos podemos quedar solo en el tema ambiental, tiene que ver también con las condiciones sociales, de las condiciones de las personas que están en una región. Ustedes se han dado cuenta cómo el turismo también está generando ciertos problemas dentro de las ciudades. Los vecinos de muchas partes del mundo, no sé, Barcelona me viene a la cabeza, están comenzando a quejarse por la gentrificación, por la dificultad de poder llegar a sus casas y también, por supuesto...
No se vaya lejos, en Medellín, los arriendos en Medellín, la gente quejándose de cómo se volvió una metrópoli turística, con un turismo que tampoco nos gusta, que ampliamente conocido en el país, pero vienen copándose, o cómo en los centros históricos de las ciudades se coparon fue de restaurantes, bares.
Y generan desplazamiento de las comunidades que viven tradicionalmente de una manera pues injusta. También podemos ver las comunidades locales que también dependen de eso, entonces también tienen que estar organizadas, tienen que ser cuidadosos también con el manejo de los desechos. En general, como ustedes se dan cuenta, hay que ser muy cuidadosos en el manejo de las playas, en todos los detalles de la industria, pero no olvide el último, el que a usted le gusta tanto, ese consumidor, que es la última parte de esa cadena de suministro que también debe ser consciente y debe tener prácticas responsables.
Lo tenía en una frase, no puede haber turismo sostenible si no hay turistas sostenibles. Bienvenidos.
Caracol Sostenible en Caracol Radio.
Muy bien, esto es Caracol Sostenible, nuestra alianza con la Universidad de Externado de Colombia. Bien, llega la época de vacaciones. A propósito, esta semana se llevó a cabo en la ciudad de Armenia el quinto encuentro de turismo receptivo de ANATO, la Asociación de Agentes de Viajes. Paula Cortés es su presidenta. Doctora Paula, bienvenida a Caracol Sostenible. ¿Cómo está?
Muchas gracias, Gabriel.
Bueno, ¿por qué tan importante la sostenibilidad en este momento para el turismo y cuáles fueron las conclusiones de este encuentro del turismo receptivo?
Bueno, pues primero déjeme decirle que el turismo es el segundo renglón de la economía en nuestro país, supera al carbón en divisas. Este año pensamos cerrar con más de 10 mil millones de dólares en divisas, o sea que es una actividad económica muy importante para el país y para las regiones. ¿Y por qué el tema de la sostenibilidad? Pues enfatizamos mucho más nosotros como agentes de viajes que tenemos un papel importante y crucial en la promoción del turismo sostenible. Ellos son los que hacen los paquetes turísticos responsables, son los que educan al viajero y colaboran con las comunidades locales. Nuestro gremio está trabajando 100% para crear experiencias que enriquezcan al viajero, pero que también protejan y beneficien a las comunidades anfitrionas.
¿Cuáles son esos retos que tienen los agentes de viajes o el turismo en general frente a la sostenibilidad en un país como el nuestro?
Pues muchos retos. Creo que el principal reto son las certificaciones, los costos altos que tiene un sector turístico para certificarse en turismo sostenible. Tenemos grandes retos en Colombia. Colombia, como sabes, pues es un país de difícil acceso en ciertas poblaciones que son hoy en día las ciudades emergentes. Y allí tenemos grandes dificultades para que tanto la comunidad como el viajero pues tenga un turismo sostenible y responsable. Tenemos un gran reto también con la cantidad de viajeros que están llegando a unos de los destinos en Colombia. Entonces, por eso tenemos que trabajar de la mano con las comunidades y con los gobiernos locales para la capacidad de carga. Por ejemplo, en Caño Cristales, de saber cuál es su capacidad de carga y que no la podemos sobrepasar porque, pues, obviamente no va a ser un turismo sostenible hacia el final. Y lo más importante que tenemos hoy en día con el turismo sostenible y que Anato resalta es el empleo. El empleo que le estamos generando a las comunidades, no solamente desde ahora, sino desde hace muchos años. Quiero decirle, Gabriel, que desde el año 1996, Colombia en su ley de turismo, en su ley 300, habla de un turismo sostenible. Y en la reciente ley del 2020, en plena pandemia, viendo lo que estaba pasando en el mundo, se hizo una nueva ley en Colombia para reglamentar y para precisar mucho más ese turismo sostenible en nuestro país. O sea que Colombia es uno de los pocos países de Latinoamérica que tiene un marco jurídico en las leyes sobre turismo sostenible.
Bueno, ¿qué tanta responsabilidad ven ustedes en el turista? O sea, ¿cómo planteamos la educación que tiene el turista hoy frente a ese turismo sostenible? Si bien estaba hablando hace un momento de la capacidad de carga de un sitio como Caño Cristales, cuando hablamos de capacidad de carga es cantidad de viajeros que llegan así, la responsabilidad del pasajero hoy, ¿cómo lo sienten ustedes?
Pues nosotros creemos que los pasajeros hoy en día están buscando esos sitios sostenibles y están mucho más acorde con el medio ambiente y con la naturaleza y son más responsables. Nuestra gran preocupación en Colombia específicamente son en estos destinos donde la población no es sostenible. O sea, hemos llegado a destinos turísticos en Colombia donde encontramos basura en las calles, encontramos plásticos de un solo uso y ahí es donde es el gran trabajo, donde tenemos que ir de la mano con las comunidades locales, enseñándoles y adicional también viendo que eso es una manera de generar un ingreso importante para sus comunidades. Mire que ahorita que pasó este encuentro de turismo receptivo, 2 días que estuvimos aquí en La Tebaida, en el Quindío, pues fue muy importante porque hicimos talleres con todas las agencias de viajes operadoras, las que venden turismo interno y las que traen los turistas extranjeros a nuestro país, con grandes conferencistas enseñándoles cómo deben hacer, cuál es la temática, y lo más importante es que tuvimos talleres al final y el viernes pasado, o sea ayer, tuvimos también en la mañana la posibilidad de hacer ruedas de negocios para comprarle al operador del destino. Esa es realmente la gran sostenibilidad de un turismo, que tú puedas ofrecer el destino y puedas generar trabajo a las comunidades. En este momento vamos a evento de ayer, que se terminó ayer, vamos a revisar la huella de carbono y también vamos a sembrar árboles pues como contraprestación del daño que se pudo hacer al medio ambiente. Compramos manillas que para el ingreso al evento de las madres cabeza de familia y de las artesanas de nuestro país de esa región específica, y también compramos las mochilas y el café de las madres cabezas de familia de esta región. Entonces creo que eso es lo importante que estamos haciendo y que estamos generando una conciencia mucho más importante de lo que es un turismo sostenible y lo que puede generar en las regiones.
Bien, yo creo que algo importante también para hablar es que hacer turismo sostenible en un país como nuestro no es solamente el turismo de naturaleza, el turismo de parques nacionales. No, miren, un hotel, un agente de viajes tiene que trabajar de manera sostenible, no solamente decirnos a eso. Pero quería preguntarle también sobre los extranjeros cuando vienen. Un extranjero que es un turista, a veces más educado y un poco más preocupado por la sostenibilidad, por reducir su huella de carbono, por recoger su basura. ¿Cuál es ese tipo de turismo que siguen viniendo a buscar en Colombia los extranjeros?
El tipo de turismo que más buscan en este momento es turismo de naturaleza y cultura. Los extranjeros les gusta llegar a nuestras regiones del país y es tener contacto directo con las comunidades y hacer de local, ir a los sitios específicos donde los locales van en los diferentes destinos turísticos. Les gusta saber si las agencias de viajes tienen algún tipo de sostenibilidad, algún compromiso con el medio ambiente, algún tipo de certificación. Les gusta saber si también el destino apoya a las comunidades, qué se les puede comprar a las comunidades. Estos turistas extranjeros también le dicen a las agencias de viajes que quieren comprar local, que quieren apoyar la sostenibilidad, y eso por eso es muy importante para nosotros seguir incentivando este turismo sostenible, que repito, no es de ahora, es de siempre. Sin embargo, cada vez más se reglamenta, se va mirando en el país y pues buscando una manera sostenible para poder cuidar todas las regiones de nuestro país.
Bien, si bien quizás la respuesta exacta no la tiene usted, pero gran parte de ese que ustedes llaman de la industria sin chimeneas, que es el turismo, pues gran parte se mueve a través de los aviones, que generan una carga grande de combustible, una inmensa huella de carbono. ¿Cómo sienten ustedes el papel de las aerolíneas frente a hacer viajes sostenibles? ¿Cómo lo están sintiendo y qué están viendo en el mundo?
Bueno, Gabriel, no soy la experta en el tema de las aerolíneas específicamente, pero les he escuchado a ellas en sus intervenciones que lo que generan las aerolíneas en el mundo no llega ni al 1%, o sea que realmente hay que hacer un estudio sobre eso, porque la gente habla mucho y realmente no es tal según lo que yo les he escuchado a ellos. Eso primeramente, pues teniendo en cuenta el tema de las aerolíneas. En el tema de huella de carbono, pues básicamente las aerolíneas nos han manifestado que no, en el mundo no llega ni siquiera al 1%. Entonces es un tema que hay que revisar, porque también he visto documentales y he visto mucho que se hablan de algunos temas a veces que exageran y ponen en el tema del turismo que pues genera un gran impacto. En Colombia, pues el 20% de lo que se mueve en turismo se mueve por avión. Y lamentablemente pues es muy difícil que se mueva mucho más por carretera, porque pues sabemos efectivamente que tenemos dificultad para llegar a todos estos destinos turísticos, pero creo que lo importante es saber cómo podemos compensar. Creo que algo importante que hemos aprendido en estos últimos años es cómo compensar, cómo crecer, cómo sembrar árboles, cómo revisar el tema de los manglares, que también es muy importante para el turismo receptivo, y también pues cómo ayudamos a las comunidades, porque creo realmente que la gran sostenibilidad es generar empleo a las comunidades.
Dentro de lo que encontró y finalmente en este quinto encuentro de turismo receptivo en la Tebaida, en el departamento del Quindío, hay una voluntad real de los agentes de viajes por entender la sostenibilidad, por hacer sus prácticas mucho más sostenibles, que repito, no solamente es de los destinos, sino en la misma forma en la que trabajan, en la inclusión con sus empleados, en el manejo de desechos, en fin, en todo lo general que tiene que ver con estos 17 objetivos de desarrollo sostenible.
Así es, y pues obviamente, como usted sabe, el turismo sostenible, los pilares no están divididos en tres, en económico, social y ambiental. Nosotros estamos tratando en cada uno de estos ejes, pues generarle al turismo y retribuirle lo que puede generar la huella de carbono y lo que pueden generar todos esos desechos que los turistas dejan en los sitios turísticos. Y creo que por eso es tan importante la educación y por eso es tan importante que hagamos capacitaciones como la que acabamos de hacer aquí en la Tebaida, en el Quindío, en este quinto encuentro de turismo receptivo. Pues precisamente lo que hacemos es educar a los agentes de viajes, educar a la comunidad, mirar qué paquetes turísticos se pueden ofrecer, cómo reducimos huella de carbono, cómo reducimos impacto ambiental con los paquetes turísticos que tenemos que hacer, cómo incrementamos caminatas, medio ambiente, salida al aire libre, para que no generemos todo ese impacto que estamos viendo en el país y lo que estamos viendo en el mundo en este momento que estamos hablando de un turismo más sostenible y más responsable.
Bien, si bien lo están haciendo así, y una pregunta final: ¿cómo le fue al turismo en Colombia en el 2025? En especial el turismo de los agentes de viajes, ¿cómo cierran el año?
Pues realmente nosotros cerramos el año muy bien. Las agencias de viajes, como usted sabe, tenemos tres categorías. Hay agencias de viajes que venden solo turismo interno, hay agencias de viajes que venden solo hacia afuera, que son los mayoristas, y los receptivos, que precisamente es del encuentro que acabamos de pasar, son los que traen extranjeros a nuestro país. Está llegando mucho extranjero a nuestro país. En este momento vamos con 4.7 millones de turistas extranjeros, con un crecimiento del 9%. Vamos a cerrar el año, según pronóstico de Anato, con 6.5 1.6 millones de extranjeros llegando a nuestro país, un crecimiento importante de dos dígitos. También tenemos un crecimiento de los colombianos saliendo al exterior, pues el turismo es de doble vía, las aerolíneas tienen que llegar llenas y salir llenas de los destinos turísticos, entonces tenemos que trabajar en ese turismo tanto interno como receptivo, como emisivo. En lo que sí estamos cortos y lo que le hemos pedido al gobierno nacional en todas nuestras manifestaciones y reuniones con ellos, es que el turismo interno sí se ha contraído un poco. En este momento solo el 6.2% de los colombianos viajan por Colombia, antes viajaba el 12.5% antes de pandemia, quiere decir que 800 mil personas están viajando menos que antes de pandemia, y pues obviamente esa contracción, cuando miramos, y esto es una información DANE, o sea, es información del gobierno, cuando le preguntamos al DANE, cuando miramos por qué, el primer punto que hablan es el tema económico, dicen que está muy costoso viajar en Colombia, y pues obviamente tenemos un IVA de 19% en tiquetes, un IVA de 19% en alojamiento y en servicios turísticos, que en la pandemia logramos desde ANATO bajarlo y con los demás gremios eliminarlo en el tema hotelero, pero que hoy en día al volver al 19%, y ojo, uno de los más caros de la región, o sea, del continente americano, ningún país en el continente americano tiene un IVA del 19%, muchos países no tienen IVA al servicio de transporte aéreo, y en Colombia pues no hemos entendido ese tema, esa figura, y pues obviamente hay una reducción importante de colombianos viajando por Colombia, y muchos de ellos prefieren viajar al exterior porque consiguen mejores paquetes turísticos y costos para viajar al exterior.
Bien, es Paula Cortés, es presidenta de ANATO, la Asociación Nacional de Agentes de Viajes y Turismo. Gracias por estar en Caracol Sostenible, Paula.
Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, por este programa realmente importante para el país, para el mundo y pues obviamente en este caso para el sector turístico.
Continuamos con Caracol Sostenible.
Hablamos de turismo sostenible en el Caracol Sostenible, en esta alianza con la Universidad Externado de Colombia. Laura Clavijo es jefe de comunicaciones de LATAM en Colombia. Laura, bienvenida a Caracol Sostenible, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bien, estábamos hablando hace un momento de que es importante hablar de turismo sostenible, pero eso también se logra con un turista sostenible. Laura, ¿cómo viven desde LATAM Airlines la sostenibilidad? ¿Cuál es el concepto que tienen ustedes?
Pues mira, para LATAM la sostenibilidad es parte de la toma de decisiones. Digamos que nosotros desde el año 2021 introducimos la sostenibilidad en nuestro ADN, y de hecho toda la operación de LATAM está sintonizada con esos retos que tenemos actualmente en el mundo de operar de una manera más sostenible, más amigable con el medio ambiente, pero además que contribuyamos a la construcción de una sociedad más equitativa. Entonces, de cara a esta decisión que vino post pandemia, la sostenibilidad hace parte de nuestras decisiones. Cada colaborador de LATAM tiene metas de sostenibilidad, y particularmente como estrategia, digamos, nos pusimos tres metas, o trabajamos en tres ámbitos, los cuales desarrollamos en la medida que operamos. El primero, pues, es aportar a la mitigación del cambio climático. Digamos que nosotros estamos en una industria que es responsable del 2% de las emisiones de carbono en el mundo, y además no tenemos alternativa. Nosotros no tenemos aviones eléctricos, como pasa en el caso de los carros o los vehículos, y tampoco tenemos un combustible que no venga de fuentes fósiles. Por lo tanto, nosotros en LATAM lo que estamos haciendo es abarcando los cuatro caminos que existen para disminuir efectivamente ese consumo de combustible y de esa manera nuestras emisiones de carbono. Digamos que en el marco de esos caminos que nos estamos marcando, tenemos primero, ¿cómo logramos hacer que el consumo de combustible sea más eficiente y lo logremos disminuir? A partir de eso, por ejemplo, nosotros hemos eliminado peso innecesario de los aviones, por ejemplo, hemos eliminado las pantallas, pero hemos trasladado ese servicio de entretenimiento a bordo a los celulares. Entonces eso hace que haya menos peso en los aviones, menos consumo de combustible. Nos empezamos a dar cuenta que la gente no necesariamente siempre va o usa los baños de los aviones en todos los vuelos. Entonces reducimos hasta un 50% el agua de los baños, y eso también elimina peso del avión. los trayectos de nuestros aviones hacemos que sean lo más directo posible, es decir, evitar dar vueltas, a no ser que tengamos unas condiciones que lo requieran así, pero que sean lo más directo posible para hacer más eficiente el consumo de combustible. Y tenemos, digamos, que un monitoreo constante en ese consumo, incluso por vuelo y por piloto. Entonces, eso hace parte, digamos, de que todas las personas estén comprometidas con esa operación más sostenible. Además, hemos invertido en tecnología. ¿Y eso en qué se traduce? Adquirimos una flota de más de 30 aviones Airbus 320neo, los cuales consumen menos combustible, pero además un 20% más eficiente. Eso es una inversión importante, pues no, uno no puede comprar aviones, digamos, que todos los días, pero sintonizados con ese compromiso que tenemos, pues adquirimos estos 30 aviones. Otras dos acciones que digamos muy concretas que hacemos en el tema de cómo aportamos a esta mitigación del cambio climático es, nosotros desde LATAM estamos impulsando la producción de ese combustible sostenible de aviación, que se llama SAF, de pronto ustedes lo han escuchado. Ese combustible no es que queme menos emisiones, sino en su producción hay menos emisiones de CO2. Nosotros en LATAM financiamos un estudio con el MIT para revisar qué posibilidades de producción de ese combustible hay en América Latina. Y uno de los resultados que obtuvimos es que Colombia tiene un enorme potencial para esa producción, además de una distribución y una exportación. Entonces, lo que nosotros quisimos con este estudio es que sirviera como insumo para la construcción de política pública en SAF, que incluso eso ya ha avanzado y hoy está siendo tomado para esa hoja de ruta de SAF que está próxima a salir. Nosotros incluso nos hemos trazado la meta de operar con el 5% de ese combustible para toda nuestra flota para el 2030, pues también obviamente con el propósito de mitigar esa huella. Y finalmente, como nosotros no tenemos alternativa para reducir esa huella de carbono en este momento, estamos compensando nuestras emisiones, contribuyendo a la conservación de ecosistemas estratégicos como son los humedales de la Orinoquía colombiana. Digamos que los humedales tienen una enorme capacidad para conservar el agua, regular la presencia de CO2 en la atmósfera. Entonces, actualmente estamos aportando a su cuidado en 375 mil hectáreas en Casanare, Vichada, Meta y Arauca. Entonces, digamos que la gente cuando vela por LATAM puede sentirse tranquilo de que nos estamos ocupando de esa huella de carbono y pues nuestro propósito, digamos, es que al 2050 logremos alcanzar esas emisiones cero netas.
Pues a mí ya me quitó como 5 preguntas que tenía Laura Clavijo, ya se despachó completamente con eso. O sea, es la forma directa de volar de la TAM, también ella contesta directamente y derecho con todo, profe.
Sí, igual. Solamente me queda una inquietud, digamos, porque de alguna manera es una industria que al final puede resolver los problemas a través de compensaciones. Y estamos muy, muy lejos de tecnológicamente de poder comenzar a llegar a ese net cero, pues que
sí, no haya aviones eléctricos o de energía solar, todavía estamos lejos.
Sí, estamos muy lejos de eso. Entonces es un tema que me sigue preocupando y es una industria que sigue creciendo de una manera importante. Y las compensaciones pues son solamente una pequeña ayuda, ¿no? Para tratar de revisarlo. Pero digamos, por supuesto, que celebramos los esfuerzos que las compañías hagan en ese respecto, al respecto. Pero Laura, a mí me ha llamado mucho la atención porque en los últimos meses, por ejemplo, en todo el mundo, especialmente en Inglaterra, la industria aeronáutica ha sido multada directamente por la ASA por la cantidad de greenwashing respecto al tema, el uso de combustible, que son viajes sostenibles. ¿Ustedes cómo ven esto desde acá y cómo lo manejan y lo controlan? Porque incluso aquí ha habido intentos de hacer proyectos de ley sobre el manejo del greenwashing en nuestro país, que todavía no han sido archivados, pero que posiblemente salgan. En México también están en esta discusión en este momento. ¿Cómo ven ustedes eso desde LATAM? ¿Y cómo manejan eso de la comunicación, ya que eso es lo que te toca a ti, no venir a contar historias que tal vez sean exageradas o no sean de verdad?
Mira, nosotros en eso somos supremamente cuidadosos porque, como tú lo has dicho, en otras latitudes la industria de la aviación se ha visto castigada por eso. Nosotros vamos a hechos fácticos y por eso es que nos cuidamos mucho en las cifras que entregamos, somos súper transparentes, digamos, de cara a nuestra comunicación. Cuando yo te digo que cuando la gente vuela por LATAM puede sentirse tranquilo de que nos estamos ocupando de la huella de carbono, es porque estas acciones que te acabé de describir están, digamos, correctamente reportadas, compensadas, están, digamos que correctamente soportadas por unas cifras que nosotros pues hacemos públicas en ese sentido. Nosotros no vamos a prometer, por eso, digamos, no te dije, vamos a ser carbono neutral, porque eso es otra cosa completamente diferente. Lo que nosotros queremos para el 2050 es alcanzar las emisiones cero netas, que es completamente diferente a la carbono neutralidad. Entonces, okay, nosotros en eso sí somos supremamente cuidadosos, porque no caemos en esas estrategias de greenwashing, y que sabemos y ponemos de presente que nuestra industria es, digamos, es de difícil abatimiento, pero estamos haciendo acciones que mitiguen precisamente esa huella de carbono.
No, que... Laura, yo tengo una preguntita sobre eso. Y el lograr esas acciones y el poderlas comunicar, ¿está teniendo, por ejemplo, preferencia por parte de los usuarios? Hay gente que va a elegir, no sé si usted también, Gabriel, lo hace, sí, dice, yo elijo esta aerolínea porque aquí yo me siento más cómodo porque estoy reduciendo mi huella como consumidor. ¿Tiene algunos datos? ¿Saben algo al respecto?
Nosotros hemos identificado que eso se ha convertido a nivel mundial en un driver de decisión. O sea, la gente hoy en día está tomando decisiones de consumo basados en la sostenibilidad. Incluso hay plataformas, digamos, de búsqueda de tiquetes aéreos, yo lo he visto en Europa, donde usted le dice, si usted viaja por esta aerolínea, su huella de carbono va a ser menor. Nosotros actualmente en Colombia, pues digamos que no contamos con eso, pero lo que sí hemos identificado es que las personas, cuando ven que las compañías están comprometidas con la sostenibilidad, que aportan al país, que aportan a la mitigación del daño al medio ambiente, definitivamente se vuelcan a esa decisión.
Además, hablábamos de la parte del turista sostenible, y ya varias aerolíneas desde su página de internet le dicen que usted también puede compensar en su vuelo y también puede pagar para ayudar con la aerolínea a compensar. Finalmente, y en muy corto, hay una gran labor que vienen ustedes haciendo, a veces como en silencio, desde la isla de San Andrés, y tiene que ver con los desechos. Laura, ¿qué es lo que hace LATAM para ayudar a la isla de San Andrés con ese problema de basuras que siempre tienen?
Mira, como para la mayoría de los colombianos, San Andrés es uno de nuestros destinos favoritos. Pero además de ser líderes en el transporte de pasajeros y de carga, también contribuimos a su protección y a la conservación de sus ecosistemas. Resulta que el relleno sanitario de San Andrés recibe diariamente 70 toneladas de basura. Eso, pues, es un problema crítico para la isla, porque además ese relleno sanitario apenas tiene 2 años más de uso, si es que se siguen con las mismas prácticas. En LATAM decidimos aliarnos con una organización raizal que se llama Schooner Bike, que es un colectivo raizal que recolecta los residuos aprovechables en toda la isla para evitar precisamente que lleguen a ese relleno sanitario. ¿Qué hacemos nosotros en LATAM? Ellos nos entregan los residuos, digamos que compactados, y en las barrigas de nuestros aviones viajan esos residuos aprovechables para ser transformados aquí en el continente. ¿Eso qué hace? Que nosotros mensualmente estamos sacando de la isla 12 toneladas de esos residuos aprovechables, y estamos mitigando, por supuesto, a esa, digamos, contaminación por basuras que hay en la isla. Eso lo hacemos en el marco de un programa que nosotros llamamos Avión Solidario, que es básicamente disponer nuestros aviones y nuestra conectividad para que organizaciones sociales, como las que le acabo de contar, pues puedan hacer su labor y, digamos, no tengan que incurrir en costos de transporte aéreo, y así, digamos, contribuir a su desarrollo.
Bueno, pues es Laura Clavijo, jefe de comunicaciones de LATAM, que nos ayuda mucho a terminar de dilucidar cómo es un turismo sostenible y cómo colaboran las compañías en esto. Laura, mil gracias por acompañarnos esta mañana.
No, a ustedes por la invitación, y pues siempre pensar que nuestro consumo sea responsable y sostenible. Mil gracias.
Ya regresamos con Caracol Sostenible. Continuamos con Caracol Sostenible.
Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible, nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia. Hoy estamos hablando de turismo sostenible. ¿Y qué al lugar en esta alianza que tenemos con la Universidad Externado de Colombia de hablar con la decana de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Externado de Colombia, Clara Inés Sánchez? Clara Inés, bienvenida a Caracol Sostenible. ¿Cómo estás?
Muy bien, Gabriel, muchas gracias. Muchísimas gracias por esta invitación a participar de este programa tan importante.
Bueno, pues hoy le estamos dando, por supuesto, el toque de sostenibilidad al turismo. Estamos hablando de turismo sostenible. Pero sí quiero saber qué se ve en una carrera como administración de empresas turísticas y hoteleras cuando uno entra a la universidad. ¿Hacia dónde se centra esto?
Sí, a ver, el tema precisamente del turismo es que prácticamente uno podría decir que uno no puede hablar de un turismo hoy en día que no sea sostenible, o sea, prácticamente deberían ser totalmente sinónimos, y en ese sentido la educación en turismo que manejamos en la universidad es esencial porque sí contribuye al desarrollo sostenible de los destinos. Procuramos trabajar mucho con los estudiantes en mejorar la experiencia o que ellos aprendan a mejorar las experiencias de los visitantes, mucha responsabilidad con los destinos y con las comunidades, mucha responsabilidad cuando ellos deban planificar y gestionar el turismo con los recursos naturales, con el patrimonio cultural, con el patrimonio natural, pues siempre velando precisamente por un crecimiento, sí económico, pero en el contexto del desarrollo sostenible.
Decana, pero digamos que, por supuesto que todos estamos de acuerdo que ese es el ideal a que llegamos, pero ¿qué tan lejos estamos de esa poder realmente tener un turismo sostenible y qué se necesita para lograrlo?
Me permiten comentarles lo siguiente. Nosotros observamos un problema que puede tener el sector turístico también, y es que digamos que hay un boom del turismo, la gente ve en el turismo, por supuesto, un factor de desarrollo, un factor de oportunidades para poder generar ingresos, para poder desarrollarse como regiones, como comunidades, pero también se cree que el turismo de alguna forma es fácil de desarrollar. Y entonces a veces se cometen muchos errores porque falta educación. O sea, cuando hablemos de profesionalizar el sector, que es lo que consideramos importante, no necesariamente estamos hablando de la necesidad de formar doctores o de formar maestrandos, que por supuesto eso sí es importante porque eso genera unos contextos teóricos, prácticos, importantes, sólidos y estructurados para planificar y desarrollar el turismo, pero también podemos hablar de capacitación y de sensibilización para, por ejemplo, comunidades, emprendedores, que cuando toman, por ejemplo, cursos que les enseñan, donde se les enseña qué es un producto turístico, cómo se debe manejar la demanda, qué es una experiencia, cuál es esa responsabilidad social que deben tener cuando se recibe el turismo, cuáles son los límites del crecimiento. Cuando se enseña todo eso, estas personas que a veces son un poco empíricas, al final entienden y comprenden la necesidad de profesionalizarse. Y repito, no necesariamente porque tenga que hacer una carrera profesional, pero sí tener que estar formados. Y para eso, pues nosotros sí ofertamos este tipo de cursos también, que son cursos de extensión en los que tenemos una línea que se llama extensión social y en la cual nosotros estamos permanentemente trabajando de la mano de entidades territoriales, del gobierno nacional, a través de los colegios amigos del turismo, por ejemplo, en generar esa cultura turística, sobre todo en generar una gran conciencia de responsabilidad en los límites del crecimiento, en la necesidad de que el mismo turista se eduque, porque es que el turismo es un factor muy poderoso para educar también al turista, educarnos nosotros mismos, porque aprendemos a través de la experiencia, nos sensibilizamos, aprendemos a generar empatía, aprendemos a respetar la diversidad cultural, los recursos naturales, y pues esas son como las tendencias que hay precisamente en formación y capacitación del turismo.
Frente a esto, ¿cuál cree usted que es el reto más importante que tiene dentro de esa formación, de esa capacitación, de ese llegar a un turismo sostenible? ¿En dónde está ese reto? Y me gustó que también tocara usted eso, cómo se debe colaborar e inspirar a los turistas que hacen parte, pues, de esta ecuación al final.
Sí, claro. Me gusta mucho el término ecuación, porque es que realmente muchas veces se cae en el, no lo llamemos error, pero sí solamente como en el enfoque de que hay que capacitar, formar la oferta turística, o sea, cómo prestamos el servicio, cómo vamos a desarrollar un producto turístico, qué vamos a ofrecer, cómo lo podemos mercadear, pero a veces se nos olvida que quien viene a visitarnos puede ser una persona que pueda contribuir también, aprender, y por eso pues hay temas, por ejemplo, como hoy en día se habla de turismo regenerativo, que se usa mucho en áreas rurales, en áreas naturales, en donde se le enseña al turista a sembrar una planta, a convivir con la naturaleza, a mirar cómo son todos los procesos, que se está también trabajando mucho en economía circular y formando en economía circular. Pero incluso yo también hablo de algo que es esencial, y es en generar empatía, porque es que no es solamente en la naturaleza, hay que pensar también en que por ejemplo, la formación que se pueda impartir o hacerle generar conciencia a los turistas del respeto por las culturas, también nos tiene a nosotros que llevar a pensar, por ejemplo, en temas que atentan contra la sostenibilidad, como el EXNA, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes por el turismo, y esa es una gran responsabilidad que los operadores turísticos y quienes ofertamos los destinos tenemos de cuidar nuestros niños, que también es un patrimonio. Y que esto pues nos generaría, y el turismo puede contribuir, y es importante. ¿Y cuál es el principal reto? Aprender, formar a quienes ofertan el turismo y todos los que prestamos los servicios turísticos, para que podamos también contribuir a educar a un turista, a sensibilizar a un turista y hacerlo mucho más comprometido con la sociedad y con el medio ambiente y con la diversidad cultural.
Decana, pero entonces, ¿el turismo colombiano cómo lo ve usted? Digamos, estamos en un buen nivel, falta muchísimo, ¿estamos comparados con qué tipo de niveles turísticos?
Sí, es una buena pregunta. Creo que estamos todavía, si me permiten la expresión, un poco variopintos, porque si bien es cierto, estamos viviendo un momento que yo valoro muchísimo y nosotros en la universidad lo valoramos muchísimo, y es de alguna manera, nosotros entramos en contacto con las regiones, con personas que van a tomar las capacitaciones, estamos seguros y convencidos, porque lo hemos experimentado, hay una gran conciencia de lo que uno ya podría llamar el chip de la sostenibilidad que tienen ya incorporado, y que es uno de los temáticas que más gusta y en las que más participan nuestros educandos. Sin embargo, también vemos la un poco más oportunista, si se puede decir, del negocio turístico, ¿no? Cuando no se respetan los límites del crecimiento o una capacidad de carga, por ejemplo, o no se comprende esto, sino que se quiere como llegar al lucro muy rápido, entonces estamos atentando completamente contra la sostenibilidad. Entonces también es un tema quizás de que estas personas que a veces no cumplen con las reglas, no cumplen con las normas, que si al Amazonas o por decir algo en Puerto Nariño hay una capacidad de carga de 200 personas, pues yo voy a meter 400 personas. Creo que ahí tienen que haber unos acuerdos fundamentales entre quienes son las comunidades del destino, para entender que puedo recibir 200 y dejar de recibir otras 200 personas y no esperar lucrarme en tan corto tiempo, porque estaríamos matando la gallina de los huevos de oro. Entonces, lo que yo veo en Colombia en este momento es que hay una concentración en ciertos destinos que son los más de moda por ejemplo, en temporadas altas, entonces siempre va a encontrarse uno con playas atestadas en destinos como Santa Marta o como Cartagena, cuando, o en los mismos parques nacionales, aquellos que son como o que están más en el imaginario del turista, y entonces pues todos quieren estar allá. Ahora, pues es un fenómeno mundial, el tema también de la concentración, porque lo vemos en Europa, que se está volviendo a revivir aquello que era prepandemia, cuando se había acuñado un término que pues, no es un término reconocido por la Real Academia de la Lengua, pero sí se usa, que es turistificación, turismofobia, y todos los procesos de gentrificación sí los estamos viviendo, pero pues esos son los grandes retos que hay, precisamente tratar de que nos distribuyamos mejor, porque las experiencias turísticas están en todas partes.
Pues me encanta este tipo de conversaciones en el que hablamos de turismo sostenible, y vemos cómo entra la responsabilidad social corporativa que deben tener los agentes de viajes, los operadores turísticos, y por supuesto la sostenibilidad como la gran base de lo que nos trae hoy a esta charla con Clarine Sánchez, que es la decana de la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Externado de Colombia. Pues Clarine, nos encanta este enfoque que tienen desde allí, desde la universidad, desde la academia, y bienvenida siempre a Caracol Sostenible.
Muchísimas gracias, Gabriel, muchísimas gracias a Caracol por esta invitación y por permitirnos compartir con los oyentes estos enfoques tan importantes, y sobre todo en el momento en el que estamos viviendo el turismo, el tema de la educación, de la formación, de la profesionalización es ahora más importante que antes. Muchas gracias.
Bien, es Caracol Sostenible en Caracol Radio. Hombre, ¿cómo se procesan los alimentos que se distribuyen en aviones? ¿Cómo los manejan las aerolíneas? Pero además, ¿cómo los manejan de manera sostenible? Bueno, Emma Jiménez nos lo cuenta. Emma, ¿cómo estamos? Bienvenida.
Nos encontramos desde el Aeropuerto Internacional El Dorado precisamente para conocer todo el proceso detrás de la preparación de los alimentos y cómo estos llegan desde la cocina hasta su vuelo. Para conversar sobre este tema me encuentro con el Country Manager de GCG, Oscar García. ¿Cómo está? Bienvenido a los micrófonos de Caracol Sostenible.
Bienvenida, María Emma, a nuestras instalaciones, a las plantas de GCG en Colombia.
Bueno, precisamente hoy estuvimos realizando todo un recorrido para ver cuál es ese proceso de preparación de los alimentos. Y, Oscar, quisiéramos preguntarte puntualmente, ¿ustedes a qué se dedican? ¿Qué hacen? ¿Cómo es que colaboran con las aerolíneas?
Mira, GCG es una compañía de 70 años en el mercado. Estamos en 21 países a nivel mundial, compuesto por Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, y las islas del Caribe, donde somos líderes en el mercado. Tenemos varias líneas de negocio. Una de nuestras líneas de negocios es Skydining, tenemos Airport Dining, tenemos Culinary y tenemos todos los servicios a bordo de que genera una compañía, que requiere una compañía de aviación.
Bueno, Oscar, algo que nos llamó puntualmente la atención aquí en Caracol Sostenible era el tema de los residuos, de los alimentos. ¿Ustedes cómo controlan esto? ¿Qué estrategias implementan?
Mira, para este tema cada vez hemos tratado de generar menos impacto al medio ambiente, y venimos con una baja de 5% anual de residuos en nuestra compañía. Normalmente hoy estamos por 1.8 toneladas al año de residuos orgánicos y tenemos 6.4 de residuos al año de inorgánicos. Entonces estamos tratando cada año por año bajar estas cifras.
Bueno, algo también muy importante para una compañía de alimentos como lo es GCG es el tema del consumo de la energía. Ustedes tienen de alguna manera neveras y demás. ¿Cómo manejan el tema de la reducción de la energía?
Mira, como tú viste en nuestra planta, todos los equipos funcionan con energía. Para bajar la huella de carbono y para minimizar este impacto, nosotros estamos utilizando celdas fotovoltaicas que minimizan el uso de energía fósil, ¿no? Entonces, con esto tenemos una meta de más o menos 3% anualmente de cada una de las plantas bajarlo.
Y Oscar, ¿qué hacen cuando sobran alimentos durante los vuelos?
Mira, durante los vuelos, por ley internacional, la comida que sobre de los vuelos se incinera, ¿no? No se puede tener porque puede venir con alguna clase de contaminación. Sin embargo, nosotros aquí dentro de la planta, cuando se hace producción, algunos alimentos sobran, nosotros los donamos a entidades sin ánimo de lucro y a casas de ancianatos o casas de niños. Aquí vienen, los recogen y damos esa donación.
Bueno, Oscar, muchas gracias por estar en los micrófonos de Caracol Sostenible. No sé si quieres agregar algo más.
No, quisiera agregar que GCG es una de las compañías número uno a nivel mundial en catering de aviación. Tenemos los mejores estándares de procesos para este servicio. Y bueno, cuando, bienvenidos a nuestra planta. Cuando quieras volver, aquí eres, es tu casa.
Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión.
Bueno, de lo absurdo a la reflexión. En este caso del turismo sostenible, yo creo que hay muchos absurdos, pero hay reflexiones que nos llevan a compartir entre el turismo, entre la cadena del turismo, que debe ser sostenible, y el turista sostenible, profe.
Sí, Gabriel, por supuesto, como en todas las industrias, este no es un sector que se escape de ciertas paradojas. Y aquí podemos ver que tienen que ver mucho con también con la exclusión. Okay. Especialmente porque es un negocio que está nuevamente comenzando a retomar, a crecer nuevamente. Según el barómetro de la Organización Mundial del Turismo, en el 2023 el turismo alcanzó el 88% de los niveles alcanzados en la pandemia, digamos, porque obviamente todos sabemos de la afectación que tuvo durante este periodo de tiempo, y se espera que para final de este año ya se recupere totalmente, es decir, que va a retomar, digamos, las situaciones del 2019, de finales de 2019. Pero el turismo sostenible, que se requiere retomar especialmente cuando crece una industria, tiene que, en este caso, pues preservar los destinos turísticos. Y una de las estrategias más importantes para hacer esto es determinar el número de visitantes que el destino puede recibir. Okay, eso es lo que se llama como la capacidad de carga, pues para no acabar con él. Entonces, sin embargo, como se imaginarán, estas restricciones pueden generar ciertos conflictos, porque generan como exclusión y de pronto limitación de la actividad económica de algunas comunidades. Entonces, eso también genera unos problemas muy serios. Le voy a poner un ejemplo muy cercano, que es el de Machu Picchu, aquí nada más en Perú, que obviamente la cantidad de visitas está afectando de una manera significativa pues este sitio turístico tan importante. Y entonces el Ministerio de Cultura determinó un límite de 5.000 visitantes diarios para el próximo año. Y esto pues ha sido muy criticado, pues porque está limitando el crecimiento económico del que depende una gran cantidad de las personas, porque como se imaginarán, pues es una fuente de ingresos muy importante para la comunidad. Y eso está en un debate muy fuerte. Por otro lado, otros temas de limitaciones están los de Bután. Por ejemplo, es un país que de hecho es un principado, y él limita el acceso a las personas porque cobra tarifas de unos 200-260 dólares diarios por entrar a su país. Aunque la ha tenido que reducir en los últimos años, precisamente porque el limitado acceso para los viajeros, que solo la gente con mucho dinero lo puede hacer, pues está afectando los ingresos de las comunidades. Entonces estamos viendo que estas estrategias, pues que son importantes, también generan un dilema, porque estamos entre la conservación ambiental y la democratización del turismo. O sea, todos tendríamos el derecho de, ¿por qué no ir a conocer Machu Picchu o Bután en algún momento determinado?
No, meternos en los parques nacionales naturales, claro, por supuesto, pero sin la afectación que podemos, claro, hacer sobre ellos.
Entonces, si bien pues preservar los sitios únicos turísticos pues necesitan restricciones al respecto, pues también excluimos en ese caso a los sectores, especialmente los de bajos ingresos, ¿no? Porque se reafirman ciertas desigualdades. Entonces ahí, como siempre, nos enfrentamos ante dos derechos, ¿no?
Pues es época de vacaciones, es época de pensar de manera sostenible, es época de escoger, y aparte de esto es la educación, de escoger aquellos hoteles, aquellas aerolíneas, aquellos servicios turísticos que tengan prácticas sostenibles por encima de quienes no las tengan, pero sobre todo comportarnos como un turista sostenible. Nuestro mensaje desde Caracol Sostenible, nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia. Juan Manuel Durán, Gustavo Yepes y Gabriel de las Casas se despiden de ustedes. Sigan en Caracol Radio. We'll be right back.